Muy buenos días. Hoy en Revista de Economía vamos a hablar de la economía de un auténtico gigante, China, el país más poblado del mundo, cuya economía ha tenido un desarrollo meteórico desde los años 70, después de depender durante miles de años de su sector agrícola. Su estructura económica está cambiando gracias al establecimiento de las zonas económicas especiales. La principal estrategia de sus autoridades ha sido atraer inversiones extranjeras, ofreciendo paquetes con incentivos fiscales. El desarrollo económico de China ha tenido como contrapartida el coste ambiental, pero es un coste temporal que se ha de pagar para alcanzar el nivel de país industrializado. Para ello hemos invitado a Alfredo Pastor, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor del IES, Escuela de Negocios, y que fue decano de la China Europe International Business School de Shanghái. Alfredo Pastor, además, acaba de presentar un libro llamado La ciencia humilde, Economía para Ciudadanos, sobre el que también le queremos realizar algunas cuestiones. Muy buenos días, Alfredo Pastor.
Buenos días, buenos días.
Alfredo, hablemos primero de la situación actual. Los datos más significativos de la economía de China hoy.
Bueno, China tiene una economía de un tamaño casi tres veces el de la economía española, unas cuatro veces y media más pequeña que la economía americana y es aproximadamente el 6% de la economía mundial en este momento, si se mide como se miden las cosas normalmente. O sea, es, digamos, la tercera economía del mundo medida de esta manera, después de Estados Unidos y de Japón, y si se mide de otra forma, la segunda.
¿A qué se debe el rápido desarrollo que ha tenido y en qué consisten las zonas económicas especiales?
Bueno, en realidad, la reforma última que empieza en el año 78 no empieza en las zonas económicas especiales, sino en el campo. Y solo a partir de los años 90 se crean las llamadas zonas económicas especiales, que son zonas en las que hay unos incentivos fiscales especiales, sobre todo para empresas extranjeras, porque las autoridades chinas quieren confiar la modernización de la economía al sector exportador.
¿Qué prácticas capitalistas se han ido adoptando, se han ido siguiendo desde ese año 78 o año 70?
Pues en este momento se puede decir que todo lo que es el sector moderno de la economía china sigue casi como nosotros las prácticas de una economía de mercado.
Alfredo Pastor, sin duda la industrialización, el desarrollo lleva normalmente un coste social. ¿Cuál ha sido el coste social y ambiental de la política aperturista?
Bueno, el coste social ha sido un aumento de la desigualdad, naturalmente, pero hay que comparar ese aumento de la desigualdad con el hecho de que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, se ha enriquecido mucho, de manera que seguramente la desigualdad se nota menos de lo que se notaría si el crecimiento no hubiera sido tan rápido.
La sociedad china está en pleno proceso de cambio. La industria se sitúa en las grandes ciudades costeras, mientras que el resto del país pues se sigue dedicando a la agricultura como antaño. ¿Cómo se mantiene poder ser un país subdesarrollado a la vez que un gigante económico, como ha dicho usted, la tercera o la segunda potencia económica mundial?
Bueno, es un gigante económico porque tiene el 20% de la población mundial. También ahora ya es una gran economía. Y es verdad que hasta ahora se ha concentrado la industria en las zonas costeras, pero las autoridades están haciendo lo que pueden para conseguir que se vaya filtrando hacia el centro.
¿Qué ha significado para la economía mundial el desarrollo de China? Podríamos incluir India. Que es capaz de poner en el mercado productos baratos, pero de baja calidad, y que también es capaz de desequilibrar por su consumo mercados como el de la energía, como el del petróleo.
Bueno, pues yo creo que usted lo ha dicho. Por una parte, nos ha facilitado unos años de crecimiento con poca inflación, porque hemos podido disfrutar de importaciones más baratas de lo que hubieran sido. Naturalmente, los fabricantes de estos productos en el mundo desarrollado han salido perdiendo con este cambio, y efectivamente China y en su momento también lo será la India son grandes fuentes de demanda de materias primas industriales y agrícolas, y esto seguirá así durante muchos años.
¿Cuál es la aportación al comercio, más que la aportación, pros y contras, de la aportación al comercio mundial y cómo afectaría en el futuro a otras economías el que continúe China con su desarrollo industrial? ¿Cómo afectará?
Pues seguramente conquistará algunos mercados más durante unos años y al mismo tiempo, si logra fortalecer su mercado interno, pues cada vez más los consumidores de los productos chinos serán los propios chinos, de manera que el desequilibrio que en este momento existe en el comercio entre China y el resto del mundo tenderá a disminuir. Ellos comprarán más cosas de nosotros y sobre todo nos venderán a nosotros menos cosas.
¿Está creciendo demasiado rápido?
Bueno, esto se ha dicho a veces. Lo que pasa es que no está creciendo de una manera muy igual. Es posible que en la costa esté creciendo muy, muy rápido y, sin embargo, en el interior está creciendo menos rápido. Pero por el momento, la inflación todavía es baja y este suele ser el síntoma de un crecimiento demasiado rápido. La inflación está aumentando, pero está todavía en niveles bajos.
Usted ha hablado antes de que posiblemente el mayor consumidor en tiempo del producto chino sean los propios chinos, el país más poblado del mundo. Pero eso necesitará de una serie de infraestructuras que hasta este momento todavía no se han desarrollado por completo, ¿no?
Se refiere a infraestructuras de transporte, por ejemplo, y así.
Exactamente, exactamente.
Pero se están desarrollando a toda prisa, están haciendo muchísimos kilómetros de vía férrea, de autopista, de carretera, están creando nuevos puertos, o sea que piense que China invierte casi el 50% del Producto Interior Bruto cada año, o sea que esto va muy deprisa.
¿Hacia dónde va China? Usted dice que va deprisa, pero ¿hacia dónde va? ¿Tomará quizá el testigo de la locomotora mundial o la fuerza de Estados Unidos nunca se la llegará a absorber ningún otro país?
Seguramente dentro de unos años, si todo va bien, la economía china será tan grande como la de Estados Unidos porque crece mucho más deprisa que la de Estados Unidos. Esto no quiere decir que vaya a ser la locomotora mundial porque eso depende de lo que compre del exterior y venda al exterior y esto no sabemos lo que será. Y desde luego no tiene nada que ver ni con la fuerza política ni con la potencia militar. Estas son cosas de las que yo creo que en este momento no podemos decir nada.
O sea, ¿cree profundamente en el potencial económico de China para el futuro?
Yo creo que es normal que un país que tiene 1.300 millones de habitantes, con que solo tuviera una renta per cápita que fuera igual a la media mundial, ya sería una economía mayor que la de Estados Unidos. Pero es lógico, porque tiene mucha mayor población que Estados Unidos.
No nos gustaría, bueno, terminar, como hemos dicho al comienzo de la entrevista, sin hacer referencia a su último libro publicado.
Muchas gracias. Es el primero también.
Es el primer libro. Sí. Bien, pues el primero, bueno, hay primeros que son bestseller, así lo deseamos. Dice que es un libro sobre macroeconomía dirigido a no economistas. Eso dice usted en la introducción.
Sí,
háblenos de ello.
Bueno, yo estuve durante años dando clase de economía a personas que no querían ser economistas, pero que querían saber cómo la economía les podía ayudar a entender el mundo que les rodeaba. Y lo que hace el libro es poner casi componer por escrito esos años de clase. Es decir, trato de explicar los conceptos que cualquier ciudadano ve, oye cada día a su alrededor: el Producto Interior Bruto, la balanza de pagos, la inflación, el desempleo, la globalización. Todo esto intento explicarlo de manera sencilla.
Aunque sea de manera sencilla, si usted recoge lo que le contaba a sus alumnos en la escuela de negocios, ¿va a ser fácil realmente que esté al servicio del ciudadano?
Sí,
mostrarle
sí.
La economía tal y como es.
Sí, es perfectamente factible, sí, sí.
¿Cada vez el ciudadano cree que está más más acorde o es más sabio o entiende mejor el mundo económico, la economía? ¿Al final todo es más sencillo de lo que parece?
Bueno, por una parte es más sencillo. Por otra parte, la economía tampoco tiene una opinión sobre todo. Es decir, hay muchas cosas sobre las que el ciudadano ha de opinar, no el economista. Con asuntos sobre como la equidad o la justicia, que son asuntos muy importantes, el economista no tiene gran cosa que decir, es el ciudadano que se tiene que, que pronunciar, y el libro está hecho en parte para ayudar al ciudadano a que se dé cuenta de eso.
Es decir, hay que tener sentido común.
Sí, hay que tener sentido común y hay que tener las virtudes cívicas de siempre. Esto la economía no las sustituye.
Usted también habla en el libro de que este persigue tópicos. ¿Qué tópicos persigue el libro?
Bueno, pues tópicos como, por ejemplo, que es necesario seguir reduciendo al máximo el papel del Estado. Eso estaba bien decirlo hace 40 años, cuando era seguramente un peso excesivo. En este momento seguramente es al contrario. El tópico de la flexibilidad. La flexibilidad para ciertas cosas está bien, para otras cosas no, etcétera. Tópicos de este estilo.
Alfredo Pastor, profesor del IESE, Escuela de Negocios, y también de la China Europe International Business School de Shanghái. Muchas gracias por habernos atendido y muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Gracias a usted. Y como adiós. No, también gracias a nuestros oyentes, de los que nos despedimos hasta el próximo jueves. Un saludo.